Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
What seemed to be the morning is just me, not sleeping well alone.
Esta noche hablaremos con Donny Reyes, es activista por los derechos LGTBI de la Asociación Arcoiris de Honduras, un país en el que el acoso, las palizas y los asesinatos de personas de este colectivo son continuas. Donny está visitando nuestro país de la mano de Voces Defensoras, una nueva plataforma internacional integrada por Fundación Mundubat, Brigadas de Paz Internacional y otras organizaciones para dar apoyo a las personas defensoras de los derechos humanos. La tierra que nos proporciona los alimentos es la protagonista de nuestra segunda historia. Viajaremos a Tanzania con Agrónomos Sin Fronteras, una organización fundada por un grupo de ingenieros madrileños que de viaje en aquel país hace 15 años decidió ayudar a la población local a organizar sus cultivos para que pudieran no solo subsistir, sino vivir dignamente de su producción. Y para terminar nuestro programa de hoy, desde Greenpeace nos hablarán de los activistas más jóvenes, de su derecho a participar en los movimientos de la sociedad civil y a exigir a los gobiernos mejoras para el bien común.
You build yourself a fence around yourself. I get it, it's defense to lie.
En Honduras, ser gay, lesbiana, bisexual, trans significa desigualdad, persecución, acoso, violencia. En la última década, 325 personas del colectivo han sido asesinadas, según los datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Aunque la diversidad sexual no es delito en ese país, la represión, especialmente en el último año, es enorme. El activismo es verdaderamente peligroso, pero en este contexto más necesario que nunca para conquistar derechos y no retroceder. Esta noche está con nosotras Donny Reyes de la Asociación Arcoiris de Honduras. Bienvenido, Donny.
Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes, con toda esta radio escucha que estarán seguramente interesados en escuchar nuestro comentarios.
Seguro. Recién llegado de Honduras, para contarnos precisamente en el contexto de una plataforma que ha creado Fundación Mundubat, que acaba de poner en marcha junto con Brigadas de Paz Internacional y una coalición de organizaciones y movimientos de países del norte y del sur. En este contexto, pues vienes a contar cuál es la realidad de tu país, que en estos momentos, a nivel legislativo, ¿qué es lo que nos dice? Luego entraremos en el entorno, en el contexto social, que es importante y de muchísimo peso, pero ¿qué es lo que dice en el entorno legislativo?
Bueno, primero, muy contento, ¿no?, de estar aquí en Madrid, en España, pues invitado por esta plataforma de Voces Defensoras, que tenemos mucha expectativa, ¿no? Creemos que nos generará mucha esperanza, mucha energía para continuar con nuestro trabajo. Yo creo que la plataforma está generada para hacer esos tejidos, ¿no?, de hermandad, de solidaridad y de amor que necesitamos. Pues en el contexto hondureño, ser un activista, una persona diversa, es bastante complicado, ¿no? En un país donde la violencia desde el 2019 se ha desbordado como nunca antes en la vida, ¿no? Tenemos graves violaciones a los derechos humanos y los grupos en condiciones de vulnerabilidad, como el colectivo LGBT, pues abandera muchas violencias y muchas situaciones de vida, ¿no?, que no son dignas para un ser humano. Es decir, en lo que va de este año ya son 34 crímenes de odio los que se han cometido y aún estamos apenas en agosto, ya no sé en qué mes estoy.
En octubre.
Y eso es para uno es doloroso, porque cada mes estamos enterrando a nuestras compañeras, nuestros compañeros mutilados, y que más del 60% de estos crímenes se cometen por manos de las fuerzas de seguridad pública del país, ¿no? Es decir, la Policía Nacional, la Policía Civil, la Policía de Investigación Criminal, el Ejército y hasta los guardias de seguridad privados.
Es una violencia institucional, por tanto.
Por tanto, o sea, usted encontrará mensajes del ciudadano presidente, ¿no? De mensajes de odio hacia nosotros, siempre. Actualmente unos congresistas en el Congreso Nacional están hablando sobre que jamás se va a legislar a favor del matrimonio igualitario, que eso nunca va a pasar y que el fundamentalismo religioso tan fuerte que está presente en todos estos poderes del Estado tiene controlada, ¿no?, la institucionalidad, tiene controlado el gobierno y hace que estos mensajes de odio se vuelvan contra nosotras y nos agredan.
Indicabas que era en el último año en el que más se estaba constatando esa violencia y esa violación de los derechos de las personas LGTBI y además pues la cifra de asesinatos tan enorme, tan exagerada. ¿Esto se debe al gobierno actual, al cambio de gobierno o algún ambiente político actual?
Es interesante, ¿no? Porque desde el 2009, antes del golpe de Estado, no es que teníamos otra situación diferente. Bueno, sí había una situación diferente. Por lo menos el tema de muertes violentas y crímenes de odio, como hoy se dan, no era tan alarmante como ahora. Siempre teníamos el registro de alrededor de 4 personas, 5 personas al año asesinadas como un crimen de odio. Del 2009 para acá, después del golpe de Estado, y la involución a los en tema de derechos humanos fue terrible, ¿no? Entonces encontramos 24, 37, 40. En esta última década ha sido un genocidio hacia el colectivo LGBT. O sea, es decir, más de 300 personas ya asesinadas y sin acceder a la justicia. O sea, 98%.
Con impunidad.
De impunidad. Si el 90% es la media, promedio en general, para el colectivo de estos casos es del 98%.
¿Qué ocurre cuando sucede un asesinato de odio? ¿No se investiga, se archiva, se deja a un lado? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué esta impunidad tan alta?
No ocurre nada. O sea, en la lista de prioridades no estamos, ¿verdad? No está la comunidad LGBT primero. La institucionalidad está fracasada, ¿verdad? Colapsada, donde las capacidades de una investigación eficiente, una investigación realmente científica que pueda reflejar lo que está pasando, no sucede. Entonces lo que hace es eso, ¿no? Que estamos en la cola de los casos en la impunidad que se pierden. Y duele porque cuando uno va a pedir información sobre lo que uno, a veces una misma, vive en el país, se ha perdido la denuncia, se ha perdido el expediente. A veces tenemos más información nosotros que el mismo Ministerio Público. Entonces, nos toca acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder buscar apoyo o medidas de protección, porque el Estado no nos la genera.
¿Y qué es lo que ha ocurrido? Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este último año para que se haya recrudecido esta violencia?
Bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Primero, hemos denunciado al señor presidente ante el Ministerio Público por promover la discriminación hacia la comunidad LGBT. Hemos hecho un recurso de inconstitucionalidad para que se reconozca el matrimonio igualitario como un derecho humano, ¿verdad? Hemos puesto un recurso de inconstitucionalidad para la derogación de la ley del Registro Nacional de las Personas, que prohíbe y limita la expresión y la identidad de género de las personas trans. Entonces, estamos cada vez denunciando más haciendo, aunque sabemos que las denuncias no tienen el curso, pero ya tenemos, antes no lo hacíamos tan sistemáticamente como ahora, ¿no? Y llevamos nuestros casos a otras instancias y eso genera malestar y molestia y por eso de donde hay campañas de desprestigio, campañas de odio. Te ve una noticia sobre la diversidad sexual y en los medios digitales y abajo hay 50,000 comentarios de mátenos, vergüenza, agárrenos a pedradas, desaparezcanos. Y eso es lo que enfrentamos a diario.
Ese es el ambiente social en el que viven las personas del colectivo LGTBI en Honduras, porque hacéis hincapié también en un problema de base que nace en el propio entorno familiar, en el propio entorno educativo, en el
social.
Que no se habla de diversidad, se recrimina la
claro.
diversidad.
Y nosotros lo decimos... El primer escenario o lugar donde enfrentamos la violencia en nuestra familia, ¿verdad? Algo del que no se habla en el país es el tema de los suicidios. Un alto índice de suicidio por el rechazo, por el desprecio, por el menoscabo de la dignidad de aceptar a una persona diversa. Es una situación bastante grave que hoy se está hablando de manera general, pero nuestro colectivo ha estado presente. Y cuando hacemos nuestro grupo de autoapoyo, de 10, 12 que estamos ahí, 8, 9, hemos pensado en el suicidio en alguna vez como una alternativa. Sí. Entonces, eso es grave, porque un joven de a los 15, 17 años, que piensa sistemáticamente en el suicidio, lo va a cometer en algún momento. Y no hay atención para esto. Lo otro es el desplazamiento de la familia, ¿no? Cuando preferimos salirnos a los 15, 12 años de la familia, huir, porque nos han hecho creer que estamos mal, que somos vergüenza, que vamos a avergonzar nuestra familia. Entonces preferimos irnos de casa para no hacer pasar la vergüenza o que somos pecados, ¿no? Con el tema de la religiosidad. Entonces preferimos irnos de casa a muy tempranas edades. Y en Honduras es un país bastante rural. Y primero buscamos las ciudades, cuando nos damos cuenta que no tenemos tampoco la oportunidad.
No hay sitio tampoco
no
en
hay
las ciudades.
Sitio en la ciudad, no hay oportunidades. Terminamos en la calle, sin oportunidades, o en las caravanas caminando hacia Estados Unidos, ¿no? Buscando otras alternativas de vida.
Eso es movimiento migratorio que es enorme en estos momentos y que también está integrado por personas del colectivo LGTBI que se ven obligadas a refugiarse en otros países.
En otros estados, sobre todo México y Estados Unidos. El destino es Estados Unidos, ¿no? Y creyendo el sueño americano. Y es doloroso porque cuando vamos, Arcoíris está muy cerca de las terminales de autobuses que hacen la ruta hacia el norte. Y en la noche vamos a hacer acompañamiento y a identificar compañeros o compañeras que van en esa ruta y decirle, bueno, hay estas opciones. Uh-huh. En México están las casas de albergues o hogares temporales donde pueden refugiarse durante su camino. Un tema de una ruta segura, entre comillas, ¿no?
Porque también esas caravanas son peligrosas para las personas.
Para la comunidad, pero lo que más nos preocupa es que se les ve a las compañeras y compañeros como el tema de quienes tienen que pagar la parte sexual, ¿verdad? Porque sufren mucha violencia sexual en ese... Entonces van pagando ese acompañamiento a puro abuso sexual, ¿no? O sea, si no tienen dinero, tienen que ser las que limpian, recogen las cosas de las caravanas, son abusadas sexualmente en ese trayecto, tratando de buscar un poco de seguridad en ese camino. Pero encuentran la violencia en lo interno de la caravana.
Estamos hablando de ese rechazo social que lleva a la exclusión, que lleva
al desplazamiento forzado,
a las pocas oportunidades también laborales para tener recursos económicos, y un trabajo digno. Como ya hemos comentado, todos esos crímenes contra las personas del colectivo, pero también está el acceso a la salud. que es complicado para parte del colectivo?
Es el tema de educación, salud y empleo son dos temas que están en el olvido, ¿no? O sea, cuando una persona, y que puede ser un poco expresiva, tiene una expresión de género bastante clara, sirve de risas y de burlas, ¿no? En un establecimiento de salud. Entonces, desde ahí marca, ¿no?, el rechazo hacia atender a esta persona.
Por parte de los propios profesionales de la salud.
De los profesionales de la salud. ¿Te imaginas una mujer trans que llegue al centro de salud a buscar servicios de salud y le llamen por su nombre legal, ¿verdad? Entonces, eso sirve de burla. Entonces, ¿quién quiere que se burlen de uno? Yo no quiero servir de risa de nadie. Yo voy por una necesidad. Entonces, lo que hacen es limitar el acceso a la salud, que dé muy mal servicio, además, ¿no? O sea, no hay medicamentos, no hay servicios de atención. Y cuando llegamos las personas de la diversidad sexual o los servicios de salud, nos mandan a hacer el examen del VIH rapidito, ¿no? Entonces, porque nos vinculan a eso, no nos puede dar catarro, no nos puede dar otra enfermedad más que solo VIH.
Es la estigmatización también.
De eso. Entonces, cuando ven, seguro tiene SIDA. Entonces, son frases como estas crueles que compañeros que por condiciones de la vida, si se infectaron, no llegan a los servicios por el miedo a la discriminación y la estigmatización, y mueren solos en sus hogares por no buscar un servicio de salud, por el temor, porque quien mata es la estigmatización, ¿no?
Si unimos todos estos factores de riesgo, nos da como resultado una esperanza de vida
de 34
realmente
años.
Corta. Es absolutamente escandaloso, ¿no?
Sí. Nuestra esperanza de vida es de 34 años y yo me río y a veces nos platicamos, ¿no? Y hacemos relajo con mis compañeros y me dicen, es que ya estás viejo, Donny. Ya le digo, yo ya logré pasar, o sea, esperen a ver si ustedes sí logran. Entonces, hacemos hasta de nuestras edades, hacemos ya risas porque dijimos, bueno, ya llegué a los 40, ya logré sobrevivir más de lo que muchas que hoy ya no están con nosotros.
Hemos hablado de estos recursos de inconstitucionalidad que se han puesto, bueno, pues para reaccionar contra leyes discriminatorias. Esto es lo que hacen también los defensores de derechos humanos, que se la juegan, están en el punto de mira.
Sí, y es como contradictorio, ¿no? Porque sabemos que es un Estado fallido, un gobierno vinculado mucho con el narcotráfico y el crimen organizado, y eso es como un secreto a voces en el país, donde estas estructuras son quienes tienen en el poder, y eso no es un secreto, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Sin embargo, cuando decimos, hay que utilizar la institucionalidad, en algún momento esperamos encontrar, ¿no?, ese espacio de que la institucionalidad funcione.
¿Existe cierta fe en que estos recursos prosperen?
Pues nosotros tenemos esperanza, ¿no? Yo creo que si no tuviésemos esperanza ya no estuviéramos ahí. Tal vez en este gobierno no, ¿verdad? Estamos seguros que en este gobierno no. Nosotros hicimos el recurso de inconstitucionalidad sobre el matrimonio y la adopción como un derecho después basado en la opinión consultiva que hizo Costa Rica, ¿no? A la Corte Interamericana. Y pues ese el estándar y toda la argumentación está basada en la misma opinión consultiva de la Corte Interamericana. Y irónicamente la Fiscalía, el Ministerio Público, dice en sus manifiestos que las personas de la diversidad sexual no somos sujetos de derechos. La Fiscalía y la Fiscalía de la Constitución. Y entonces nosotros decimos, ¿esta fiscalía en qué planeta vive, no?
¿Y cómo se lucha contra esto?
Pues dando batallas, ¿no? O sea, metiendo otro recurso, diciéndole al fiscal que está loco, que estudie, ¿no? Que vaya a estudiar un poco la Constitución de la República o los tratados internacionales o convenciones, porque realmente rayan el piso de la locura, ¿verdad? Y a veces uno ni, yo no soy abogado, pero luego no necesito ser abogado para darme cuenta que como persona tengo el derecho. O sea, el diputado David Chávez dijo, no permitiremos nunca que los homosexuales se casen en este país. Y le digo, pues mire, diputado, le digo, si usted no se quiere casar, es su problema, ¿verdad? Yo no creo que haya un compañero gay que quiera casarse con usted tampoco, ¿no? Pero debería tener la oportunidad si algún día lo quiere hacer, ¿no? Es lo único que estamos pidiendo. Y entonces se llama a la violencia, a la discriminación fuerte, ¿no? Nos mandaron a sacar con los guardias de seguridad del Congreso porque estábamos inmorales, ¿no? Que éramos personas inmorales, que no podíamos estar ahí. Entonces, eso es lo que nos encontramos a diario. Y como lo decíamos ayer, ¿no? Durante el lanzamiento de la plataforma, pues la vida solo se defiende con la vida, más nada. O sea, no hay para dónde. O sea, que si nuestra voz sirve para algo, pues va a servir para que nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros primos, sobrinos que vienen atrás, pues ojalá tengan una Honduras diferente.
Con esa intención nace Voces Defensoras, también para dar una perspectiva internacional de lo que está pasando en tu país, Donny.
Sí, sí, no, nosotros como muy, muy contentos porque la plataforma que les invitamos a ver la plataforma que es vocesdefensoras.org y ahí se pueden sumar todo el mundo a ver, hay videos, hay mucho material de Guatemala, Honduras, Colombia y México. Entonces, y yo creo que ese es un recurso que podrán tener, una investigación bastante dura, porque es una investigación bastante dura, bastante fuerte, donde revela cosas, que situaciones de vida que hicieron las investigadoras y el investigador, en este caso, sobre estos países. Y en el caso de Honduras tocó sobre diversidad sexual y tuvimos la oportunidad de acompañar a la investigadora Sofía. Y lo que le dijimos, mire, para que usted entienda mejor el contexto, viva como nosotros. Haga un día normal como lo hacemos nosotros para que entienda qué es lo que vivimos,
¿verdad? Y qué puede ocurrir en un día normal en la vida de una persona gay, lesbiana, bisexual, trans.
Pues desde las alegrías más grandes hasta la tristeza más dura. O sea, ayer que estábamos en el lanzamiento, como ya lo vivimos, hemos normalizado la violencia. Nosotros ya hemos normalizado que nos digan cualquier cosa o nos agredan. Yo creo que ya es parte del día a día. Y me comentaba Sofía, yo estaba aterrada cuando fuimos al Ministerio Público a hacer la denuncia contra el presidente y miraba que como la policía y como todo mundo alrededor de ustedes con aquellos caras de odio. Y ustedes con tanta valentía interponiendo esa denuncia ante estos señores de la confraternidad evangélica contra el presidente de la República, que hay que tener mucho coraje, ¿no? Y pues de ir a recoger a la morgue una compañera asesinada, porque preferimos recogerle nosotros, sacarle de la morgue para y buscar un cementerio público para que tenga un entierro digno. Uh-huh. A que vaya a una fosa común en una bolsa negra, ¿no? Como que
esto fuera sucede
nadie.
Con esto frecuencia. Sucede.
Eso es cada día.
Por el rechazo del que hablabas al inicio de la propia familia
por
también.
Por el rechazo, la exclusión,
la pérdida,
la falta de
raíces, de
oportunidades, el desarraigo de las familias. Es doloroso, o sea, encontramos episodios de. Un día antes de venirnos. Y pasamos por el Parque El Obelisco, que es en la ciudad de Comayagüela, y me dice una chica trans que trabaja en esa zona, Donny, te quiero comentar algo que pasó. Hay dos muchachas en el parque y están bien golpeadas. Y no, ¿y qué les pasó? No me he querido acercar, pero yo creo que son lesbianas. Y no sé si se pelearon entre ellas, pero ya tienen 2 días durmiendo en ese parque. Entonces vamos con una compañera y les preguntamos que si querían ir a la organización para que se bañaran y tener un espacio. Y entonces, la historia dura, ¿no? Los padres, el padre la golpeó a una de ellas, pero con machete. Tenía el cuerpo herido.
Su propio padre.
Su propio padre. eran de como a 30 kilómetros de la capital. Y entonces
habían huido, por tanto, de casa.
Habían ido huyendo porque las iban a matar. Entonces estaban refugiadas en ese lugar porque ellas miraban que ahí había mucha mujer trabajadora sexual, mucha travesti, ¿no? Personas transgéneros que estaban ahí, entonces ahí se acogieron. Entonces se sentían como seguras alrededor de ella. Y entonces las llevamos y bueno, las pusimos en contacto para atenderse. Y esa es la historia que encontramos a diario. Compañeros que compañeras que vi que son salen huyendo de sus hogares sin nada, ¿no? A venir a dormir a un parque, a rebotar sin nada, ¿no? En una situación.
Porque en la Asociación Arcoiris trabajáis a distintos niveles, como has dicho, a nivel de legal, por la vía legal, por la vía de los recursos y de la incidencia política, pero también en el trabajo de calle.
Mira,
ayudando.
Nosotros somos la Casa Arcoiris, realmente así nos llamamos, la Casa Arcoiris. Hemos ido aprendiendo a lo largo de estos 16 años de todo, ¿no? Hemos estado en hemos aprendido a primeros auxilios, hemos aprendido primeros auxilios psicológicos, primeros auxilios
a
físicos,
a cubrir todas las necesidades
legales, o sea, y nos vamos cubriendo entre todas y todos. Y bueno, y si no, yo no puedo, llamo a alguna de mis compañeras o compañeros de la asociación para que me ayuden, o nos apoyamos con las redes que están ahí. Y el tema de nuestro mayor interés es el trabajo directo con las personas del LGBT, ¿no? Entonces, el escucharles, el atender, el compartir un plato de comida entre todos, eso es nuestro mayor satisfacción, porque sabemos que espacios donde nos escuchemos, espacios donde que tengamos de seguridad, que sé que ahí en ese lugar no me van a decir nada, que no me van a señalar, que me van a dar un vaso de agua. Eso es para nosotros la satisfacción de poder tener un espacio seguro para la comunidad. Entonces, de ahí lo demás, lo de la incidencia, lo de eso lo hemos tenido que ir aprendiendo y hemos dicho, bueno, usted sabe más que un abogado muchas veces. Pues no sé si sé más que un abogado, Leo, pero yo creo y siento que esa es una de las cosas que tenía que hacer. Y muchos de mis compañeros y compañeras, que somos muchos, que trabajamos voluntariamente en la asociación, lo hacemos, ¿no? Lastimosamente también muchos se han tenido que ir del país porque se encuentran aquí refugiados en Madrid, en otras ciudades, y son quienes a veces nos dan el sustento para continuar el trabajo.
Pues ese es el trabajo de la Asociación Arcoiris de Honduras, que se une a esa plataforma que se llama Voces Defensoras y que ha puesto en marcha Fundación Mundubat junto con Brigadas de Paz Internacional, para que esos defensores que estáis en el punto de mira y que estáis trabajando tanto a pesar de tantas dificultades, pues podáis comunicar qué es lo que está pasando en Honduras, en vuestro país, en cuanto a los derechos humanos, los derechos LGTBI. Sí. Nos ha encantado escuchar todo lo que nos has contado con tanta fuerza y con tanta energía en esa lucha tan importante que estáis llevando a cabo y tan valiente. Muchísimas gracias, Donny Reyes. Gracias por estar en Madrid.
I'm sorry for the things I said. I never meant to break you the way you broke. In the distance over bridges, I hear you calling out through the smoke. And I hold my breath while you choke. The cars crash in slow motion. Didn't look away. Should have seen what was coming. You stopped running, but all I know is a chase. I never learned how to stand.
Hace 15 años, un grupo de ingenieros agrónomos viajó a Tanzania. Fueron como turistas, pero al fin y al cabo, con ojos y mentalidad de ingenieros. Regresaron con una idea en la cabeza: ayudar a organizar el cultivo local para hacerlo mejor y más eficiente, que dejara de ser una agricultura de subsistencia y convertir la tierra en una fuente de ingresos para la población local. El primer paso para el empoderamiento y el progreso de los campesinos y campesinas de la zona. Esta noche en Madrid Sin Fronteras están con nosotras María Quiroga, directora de Agrónomos Sin Fronteras. Bienvenida, María.
Buenas noches, gracias.
Y Nuria Avendaño, voluntaria de esta organización. Bienvenida, Nuria.
Hola, muchas gracias.
Una organización que nace de esta manera. María, cuéntanos la historia de Agrónomos Sin Fronteras.
Pues, bueno, hola a todo el mundo. Un poco lo que comentabas, hace 15 años, a raíz de un viaje que realizaron varios ingenieros agrónomos, se desplazan al sur de Tanzania y localizan que simplemente con una mejora de las técnicas y dando formación a los agricultores, todo el potencial que tenía Tanzania podía resurgir y formar una agricultura mucho menos primaria de la que era, ¿no? Y entonces se van allí y deciden un poco eso, empezar a localizar los puntos más flojos en los que pueden colaborar y deciden montar centros de formación para empezar a localizar a los agricultores y formarles y allí llevamos 15 años.
Ahora vamos a profundizar en todos estos proyectos de desarrollo y en cuáles son esas mejoras que habéis implementado en las zonas donde trabajáis, pero como nos suele costar un poco ubicar geográficamente en el mapa de África y también pues conocer las particularidades, tenemos que decir siempre que África no es un país, sino un continente muy diverso, pues me gustaría en primer lugar que nos contarais un poquito sobre Tanzania, sobre su economía, sobre su cultura y sobre esas tierras y esos lugares específicos donde estáis trabajando.
Vale, pues nada, Tanzania está ahí en la parte este del continente, está envuelta por Kenia, por Uganda, por Mozambique y entonces el clima siempre es más o menos parecido, un clima tropical, como de 20 grados, aunque es verdad que nosotros estamos al sur, en la parte alta, entonces sí que hace un poquito más de frío, pero es verdad que la primera sensación que tienes al llegar a Tanzania es que todo el mundo está en la calle, todo el mundo está trabajando en el campo, todo el mundo se mueve, cultivan maíz, cultivan girasol, pero es verdad que lo hacen de manera de subsistencia. Entonces lo que localizas es que todo el mundo vive como en esas plantas bajas con sus pequeños cultivos porque lo que hacen es vender un poco el excedente que tienen y consumir lo demás. Entonces eso es un poco la fotografía.
Y esos son los dos cultivos mayoritarios, el maíz y el girasol.
Maíz, girasol y en la parte de donde estamos también bastante arroz. Ahora estamos intentando potenciar la horticultura para que tengan un poco más diversidad de cultivos y puedan salir a mercados más competentes. Pero sí, mayoritariamente su dieta está basada en maíz y arroz, entonces es lo que cultivan. No sé si, Nuria, a lo mejor esa fotografía inicial puede ampliarla un poco más porque acaba de estar allí.
Ambas estáis, tenéis los viajes muy recientes. Lo que pasa, María, que tú viajas constantemente y de alguna manera ya ese paisaje no resulta nuevo para ti. Para ti, Nuria, sí ha sido una primera visita al territorio, ¿no?
Sí, es la primera vez que he estado allí.
Este verano pasado.
Este verano, desde finales de agosto a principios de septiembre, y ha sido una experiencia maravillosa. Y en ese paisaje podría añadir pues que dentro de los que pueden cultivar hortícolas es precioso ver cómo tienen puestos por en medio de los caminos, por en cada esquina, ves puestos vendiendo pues tomates, hortícolas y da un colorido precioso.
Ambas sois ingenieras, esto sí. No lo hemos dicho, hemos pensado que se intuía, pero vamos, que sois ingenieras y por tanto tenéis esa visión al llegar a estas tierras. Enseguida detectáis cuáles son las cosas que podrían mejorarse. Has descrito un poco, María, cómo es esa economía de subsistencia, esa agricultura de subsistencia. ¿Cuáles son los problemas que entraña ese tipo de agricultura?
Pues echando un pequeño vistazo a las cifras, bueno, y sin echar un vistazo, en cuanto llegas al país te das cuenta que el 60%, 70% de la población se dedica a la agricultura, pero sin embargo no han conseguido sacar excedente suficiente como para salir al mercado, como para abaratar su cesta de la compra en casa. Entonces nosotros lo que identificamos es que les falta sobre todo formación, porque realmente la tierra que tienen, los recursos naturales son infinitos, el recurso de agua que tienen también es infinito, pero al final es un poco la manera de gestionarlo y las técnicas que utilizan donde están un poco más como empobrecidos sus conocimientos. Uh-huh. Y entonces lo que hacemos realmente es intentar potenciar que con nuevas técnicas de riego, riego por goteo y nuevas formaciones, pues que también amplíen a género, a medio ambiente, aprendan en pequeños grupos y a partir de ahí multipliquen ese conocimiento en sus propias casas. Este sería un poco el objetivo de Agrónomos sin Fronteras.
¿Suelen tener tierras, suelen ser propietarios de terrenos
los lo que suele pasar
ciudadanos
en,
de allí? De
lo la... que suele pasar en Tanzania es que tú eres usufructuario del terreno. Es, uh-huh, es un tema un poco difícil porque normalmente el terreno pertenece al gobierno y ellos son usufructuarios. Pero es verdad que muchas veces es fácil unir en grupos a pequeños agricultores para que aprendan y lo pueden trasladar al terreno de su casa, porque todo el mundo al final, como he dicho, vive en casas bajas y tiene un pequeño terreno detrás de su casa donde podría gestionar su cultivo. Entonces, aunque son usufructuarios, pueden usarlo.
Uh-huh. Es decir, que ellos, todo lo que les dé la tierra que trabajan, les pertenece,
sí,
aunque sea en este caso de, uh-huh, del gobierno. Y esta unión que entre campesinos es otra de las cosas que fomentáis también en la organización.
Sí, digamos que los objetivos son, en primer lugar, como he dicho, formación. En segundo lugar, extensionismo agrario, que trasladen eso a sus casas. Y el tercero sería asociacionismo. O sea, queremos fomentar, por ejemplo, a través de dos cooperativas que hemos puesto en los 15 años que hemos estado allí, que se unan en una cooperativa que les permita comprar las semillas más barato, porque la compran a granel, por así decirlo. Vender todos juntos a la vez la cosecha para conseguir mejores precios. Entonces, estamos fomentando ahora que se asocien, que haya cooperativas, que haya más grupos, para que tengan salida a mejores mercados.
Para
poquito a poco
poder también exigir unos precios justos.
Exacto.
En el mercado.
Exacto, y porque lo que se ve también es que al final cada agricultor trabaja como en compartimentos estancos, por así decirlo. Él cuida de su tomate o ella, o cuida de su cebolla, pero igual no está tan fomentado allí como igual lo tenemos interiorizado en España, que si te unes con tu vecino o con tus grupos de vecinos, podéis vender esa cesta de tomates a un precio mejor porque podéis llegar a un mercado más lejos o con precios que estén mejor en ese momento del año y no solo al mercado local, que al final todos se van a acercar allí con ese tomate o esa cebolla.
Mm-hmm. Nuria, tú cuando has estado en Tanzania, ¿cuál ha sido tu labor?
Pues bueno, he estado acompañando al equipo de que tiene allí contratado, locales de Agrónomos sin Fronteras, en su día a día, visitando pues a todos los agricultores que tienen por la zona, asistiendo a las reuniones y bueno, con el asociacionismo. Me encantó un día una reunión en la que fueron a ayudarles, querían pedir un microcrédito y entonces fue precioso ver cómo recibían a los de Agrónomos sin Fronteras con los brazos abiertos, porque les ayudaban a rellenar los papeles, uh-huh, entre todos iban juntando el dinero, les habían hecho las fotos que tenían que pegar, iban poniendo todos la huella, cada uno en su papel. Bueno, fue precioso y era como, ya era con esto, y Agrónomos lo lleva al banco y ya tienen acceso pues a dinero para poder comprar las semillas y todos los inputs.
Claro, hace falta una inversión, esa visión también de invertir para poder producir más y tener algo más allá de del alimento para subsistir y para vender un poquito, que nos comentabas al principio, María. Para eso hace falta una inversión inicial. Y esto también es algo que les mostráis cómo hacer, les mostráis el camino para expandirse.
Claro, ahora te hemos abierto un proyecto con la agencia americana que realmente potencia eso, que se hayan unido en grupos para que la unión de ese grupo les permita acceder a créditos para que puedan seguir y con el dinero que va generando ese grupo se vayan expandiendo. Entonces es verdad que ahora lo que hacemos es pedir dinero a subvenciones públicas para fomentar eso, que los grupos sigan. Y bueno, que siga el recorrido, porque creemos que la unión de ese grupo es lo que les va a hacer que consigan sus créditos y todo.
¿Qué papel juega la mujer en todo esto?
Pues aquí en los microcréditos, por ejemplo, me decían que es un papel muy importante. Intentan siempre favorecerlas a ellas porque son muy responsables, llevan la carga de la familia, son las que están pendientes de, pues, de las cuatro monedas que tienen. Y entonces confían mucho en ellas porque son capaces de sacar todo adelante y devolver el microcrédito.
Son las que organizan la economía familiar.
Sí.
Sí, la mujer tanzana, bueno, y lo que he podido ver por el resto de África, es que es una gran gestora, es capaz de llevar el niño a la espalda mientras va a la compra y pensar en los tomates que tiene en casa y cómo los va a dividir, cómo los va a vender. Y es verdad que ahora estamos potenciando muchísimo el tema de género, porque también parte de la cultura que tienen allí es que el hombre se va por la mañana, se va a trabajar y luego solo se preocupa de eso. En cambio, la mujer tanzana es capaz de ser muy polivalente. Entonces, las estamos realmente empoderando porque pueden sacar adelante gran parte del país.
También trabajando en el campo, también trabajando la tierra.
Sí, 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 al final ellas son muchas veces las que llevan el campo. Ahora estamos detrás de alguna subvención para fomentar grupos de mujeres que se han instalado en la ciudad, porque nosotros estamos sobre todo en la parte rural. Uh-huh. Pero nuestra oficina está en una ciudad que se llama Iringa, al sur del país, y hemos visto que todo el movimiento rural que está llegando a la ciudad realmente siguen siendo agricultores, porque al final, aunque ahora viven en la ciudad, se dedicaban al campo. Y en la ciudad hemos localizado muchos grupos de mujeres que se han ido a la ciudad porque el marido ha encontrado una oportunidad de trabajo, que están en su casa, pero que saben cómo gestionar el campo, y las estamos asociando para ver si empiezan ellas a tener sus propios huertos.
En la propia ciudad,
huertos urbanos.
Huertos urbanos que quizá, claro, aquí tenemos un concepto del huerto urbano que será un tanto distinto allí.
Claro.
No se trata de poner cuatro macetas en la terraza.
Claro, aunque digo ciudad y digo huerto urbano, es verdad que la imagen sigue siendo de un pueblo muy extenso, por así decirlo, con casitas bajas.
Con un terreno, claro, de una extensión suficiente como para sacar algo,
claro,
que merezca la pena.
Un terreno que a lo mejor es como mucho un cuarto de hectárea porque lo tienen en el patio de sus casas.
Me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio para que los oyentes y yo misma, pues, nos hagamos un poco la idea de cómo es la evolución de un cultivo de subsistencia a un cultivo que realmente, pues, sirva para vivir dignamente de la tierra, pues, con un ejemplo gráfico, imaginando, pues, una familia de agricultores que es parte de esta situación, que tiene un terreno, pues, de unas dimensiones. ¿Cuáles son las cosas que bueno, pues, tradicionalmente hacen para sacar este rendimiento escaso, y cuáles son las mejoras que implementáis o que les ayudáis a implementar desde Agrónomos sin Fronteras, y cómo se convierte en un negocio o en un trabajo que rinda beneficios?
Creo que se pueden identificar muchas cosas. Así, a bote pronto, se me ocurre que hemos visto que, por ejemplo, todo el mundo planta maíz y la horticultura es mucho más rentable. Entonces, que si parte de sus terrenos lo dedican a horticultura, son capaces de sacar mucho mayor rendimiento. Pero claro, muchas veces no quieren dejar ese maíz al que siempre se han dedicado porque saben que al final van a dar de comer a la familia. Entonces, igual lo que se puede hacer es, además de diversificar la dieta y poner nuevas variedades, poner nuevas técnicas de riego, porque también lo que ocurre es que el maíz les da una cosecha al año, pero que si tú pones riego en ese maíz, en ese girasol o en esos tomates, te puede dar varias cosechas al año, y es ahí cuando tienes excedentes como para salir al mercado. Un poco repitiéndome lo que he dicho, es nuevas técnicas, es nueva formación para que ellos salgan un poco de esa idea a la que están anclada de solo cultivar para dar de comer a la familia.
Diversificar los cultivos, hacer una rotación para poder cultivar todo el año, quizás.
Claro,
en las cuatro estaciones.
Claro, porque al final ellos muchas veces dependen de la lluvia, al no tener riego, y quizá con una pequeña inversión de un riego, no hace falta que sea por aspersión, puede ser un riego de por gravedad, que inunde el cultivo, o técnicas fáciles. No es que queramos llegar allí e implantarles algo que ellos no han visto nunca. Es su país, es su tierra, es su vida. Pero es verdad que unas pequeñas técnicas, cambiando las especies, ¿sabes? Cambiando las variedades, diversificando el cultivo, es una pequeña formación que ya ellos van a notar la diferencia y van a sacar excedente.
Allí tenéis una población, vamos, una oficina en la que trabajan también locales, sobre todo, y este ir y venir, María, también de voluntarios como Nuria, pues es para conectar una oficina, la sede aquí en Madrid y la de allí local. ¿Cómo está creciendo la organización allí, en la oficina local?
Pues realmente, aunque la ONG es española, es de origen español, la ONG es de ellos, es de Tanzania. Nosotros aquí somos realmente una representación, somos como la cara visible a Europa que queremos ser de esa pequeña organización, pero la ONG es suya allí. Y entonces lo que hacemos es, allí hay 15 personas trabajando que se dividen entre la oficina y los tres centros que tenemos. En función un poco de los proyectos que se vayan abriendo, ese personal se amplía, pero siempre es de origen tanzano. Y lo que hacemos es apoyar esa estructura con voluntarios, ya sea de aquí, ya sea de allí, como Nuria, Pablo y otras personas que hemos tenido este verano, que van allí a reforzar esa estructura. Entonces, crece un poco en función de los proyectos que vayamos abriendo.
Puesto que sois ingenieras agrónomas y os dedicáis a observar la tierra y lo que de la tierra nace, me gustaría que me hicierais una pequeña reflexión acerca de si hemos olvidado eso tan básico como que es la tierra la que nos da el alimento y que nadie más puede hacerlo más que la tierra.
Claro, identificando, o sea, cuando llegas allí y ves esos colores, ves el amor que tienen a la tierra porque es su medio de vida, te das cuenta que aquí igual lo que hace falta es que todas las empresas, bueno, aquí en Europa, en España, las empresas igual nos devuelvan ese amor a la tierra enseñándonoslo, ¿no? A veces nos creemos que el tomate aparece en el supermercado y ya está, y allí te das cuenta de lo presente que está la tierra para ellos, lo que la cuidan y cómo deberíamos cuidar el planeta.
Yo he estado sobre todo con los agrónomos que tienen contratados allí, que eran el enlace con los agricultores, que hablaban suajili, pero los locales sí que, los agrónomos sí que hablaban inglés. Y la verdad es que ha sido una conexión mutua. Yo, por ejemplo, un día fuimos a ver un campo de maíz que tenía una plaga horrible, un Lepidoptero spodoptera frugiperda, y estaba devastado.
¿Eso qué es exactamente? ¿Qué tipo
una oruga animalillo? Un barrenador que se mete dentro del maíz y lo tenía devastado. Y es una plaga que causa alarma en el resto del mundo porque no la queremos, porque es que en África se ha comido todo. Y entonces, bueno, pues ellos me enseñaban, esto es lo que tenemos. Y yo decía, Dios mío, Dios mío, qué horror. Y entonces los agricultores estaban deseando que fueran los agrónomos de Agrónomos Sin Fronteras para que les dijeran qué podían hacer y cómo el asesoramiento técnico que reciben de ellos es bienvenido. Los agricultores, además de tener la formación, que estuve unos días en el centro que tienen de formación allí, que es pues un edificio que hicieron hace 15 años, es una maravilla, con sus literas, las habitaciones para que puedan, sus campos de prácticas para aprender. No había agricultores a la vez que yo en estos días, pero vamos, yo me imaginaba toda la labor que han hecho en estos 15 años y han debido de enseñar a muchísima gente, y el asesoramiento técnico que siguen haciendo ahora es muy bueno y bien recibido.
Un poco al hilo de esto que comenta Nuria, yo creo que es un poco lo que ella dice, que lo ha definido muy bien, es mutuo, ¿no? Al final, el nosotros estar allí y ellos con nosotros y al revés, nos enseña a las dos partes, porque obviamente venimos de países diferentes, de culturas diferentes, pero yo creo que eso es lo que hace seguir Agrónomos Sin Fronteras, que hay una conexión mutua, claro.
¿Tiene el continente africano unas posibilidades tremendas en riqueza de recursos naturales, pero difícilmente se puede gestionar en algunos de estos países como Tanzania, bueno, pues por todas las circunstancias de desarrollo que requiere, ¿no? Tanto en formación como en estabilidad política, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué posibilidades reales tiene el continente y Tanzania en concreto, en particular?
Yo creo que lo primero que se me vino a la cabeza cuando pisé Tanzania es las enormes posibilidades que tienen. Tienen unos recursos naturales bestiales, darían mil vueltas a cualquier país desarrollado del mundo. pero es verdad que lo que les falta es infraestructura y muchas veces eso depende de los gobiernos, les falta infraestructuras de carreteras para tener camiones para vender fuera y les falta infraestructuras del manejo del agua. Entonces, el potencial es abrumador. En el caso concreto de Tanzania, las infraestructuras están mejorando muchísimo. En el año y medio que he estado yendo para allá, la evolución ha sido bestial. Pero es verdad que muchas veces depende de los gobiernos, aunque yo confío que esas pequeñas voces que nos estamos uniendo de muchas ONGs sea lo que llegue a los oídos de los gobiernos y lo cambien. Pero a nivel de potencial, todo el continente africano da mil vueltas a cualquier otro continente, eso lo tengo clarísimo.
Por lo tanto, podría vivir un buen número de la población tanzana de una agricultura bien gestionada.
Claro.
Y vivir dignamente.
Claro, si es que ellos son los primeros que no se quieren mover de su propio medio, como nos ocurre a todos. Es su país, son sus vecinos, es su idioma, es todo. Entonces, eso es un poco el objetivo de Agrónomos Sin Fronteras, que desde allí desarrollen su potencial para que ellos se queden, que es lo que quieren hacer, como me pasa a mí queriendo quedarme aquí donde he nacido, ¿no?
¿Vas a volver, Nuria, a Tanzania?
En cuanto pueda, vamos, se lo recomiendo a todo el mundo que se lo esté planteando. Es una experiencia personal brutal. Es una calidad humana la que hay allí. Gente sonriente, deseando aprender, cuidándote, recibiéndote con los brazos abiertos. Vamos, ha sido brutal.
María, a ti no te lo pregunto porque viajas constantemente allí. Los proyectos de Agrónomos Sin Fronteras van desarrollándose adecuadamente. Vais
sí.
creciendo, vais progresando.
Sí, ahí seguimos, sí, sí, sí.
Uh-huh. Así que el próximo viaje...
A ver si para primavera, porque justo acabo de volver el domingo pasado, así que a ver si para primavera hago el siguiente.
¿Y en primavera esos campos que visitáis tienen un aspecto distinto?
Claro, cuando voy en marzo o abril, justo acaba de terminar la lluvia, entonces es el momento del año en el que está todo más verde, a punto de ser recolectado y es la etapa más bonita.
Pues muchísimas gracias por llevarnos hoy a Tanzania, a esos campos de campesinos y campesinas que aprenden a cuidar mejor de la tierra y a obtener esos frutos gracias a Agrónomos Sin Fronteras. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa, María Quiroga, directora de esta organización. Gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros.
Y Nuria Avendaño, voluntaria de Agrónomos Sin Fronteras. Muchísimas gracias.
A vosotros. Gracias.
Sleeping patterns that will return. It's just what happens when your heart goes blaze. Then the embers glow when you sing. Turn those skies of blue on. Put your woodland screaming. Skies of blue on. Turn those skies of blue on.
Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Miguel García Blanco, responsable de formación de Greenpeace.
El pasado viernes, 25 de octubre, participamos desde Greenpeace en las jornadas que organizaban en el Another Way Film Festival. Para nosotros y nosotras, fue una oportunidad estupenda para compartir con cerca de 200 jóvenes de entre 16 y 17 años algunas claves sobre el activismo social y ecologista. En este marco de referencia, pudimos reflexionar sobre los principios de la desobediencia civil y los fundamentos de la acción directa no violenta como estrategias para exigir y presionar a la clase política y empresarial para que tomen medidas frente a la actual situación de emergencia climática. Además, señalamos que a los jóvenes a partir de tercero de la ESO les ampara la ley en el ejercicio del derecho a huelga y reunión pacífica. Para terminar, hay una frase que nos gusta mucho que dice que las personas tienen la responsabilidad de decir lo que piensan. Y desde Greenpeace animamos a los jóvenes a movilizarse en defensa de sus derechos, sus principios y sus valores.
Mm. Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
We mimic old decisions and walk the same path just because.